Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es Viernes Santo ya a esta hora, igual que ayer. Todos estamos pendientes del cielo. ¿Lloverá o no lloverá esta tarde en Madrid? Las hermandades y las cofradías que procesionan por la capital tienen la mirada puesta en el cielo con la esperanza de poder sacar hoy a sus pasos a la calle. Miles de fieles esperan que hoy pueda exhibirse el Cristo de Medinaceli y la procesión que más devotos atrae y que tiene hora de salida a las 7 de la tarde, Clara Esteban.
La Basílica de Jesús de Medinaceli se ha llenado de fieles que durante toda la mañana han acudido a ver el paso de la imagen más venerada de la capital, adornada con cientos de flores de color granate y morado. Fieles que, al igual que los hermanos de la Archicofradía, aguardan con esperanza que a las 7 de la tarde el cielo esté despejado, a pesar de que las previsiones anuncian todo lo contrario.
Miles de fieles están esperando ahí. Gracias, Clara. A la misma hora, a las 7, el que sale seguro sí o sí es el Cristo de los Alabarderos, Fátima Sotorrío.
A paso de agua, así llama el capataz, el ritmo que tendrían que imprimir los 44 anderos al Cristo de los Alabarderos en caso de lluvia continua. A lo peor, en un receso o momento en el que chispé a ritmo militar, trasladarán el Cristo del Palacio Real a la Iglesia Catedral Castrense en su recorrido corto. En ese caso, el Cristo procesionará menos de 30 minutos.
El Divino Cautivo es la única talla que procesiona dos días en Semana Santa. El jueves no pudo hacerle, hoy viernes. Alberto Pascual, ¿qué es lo que va a pasar? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues dicen, Patricia, que la segunda va a la vencida, pero esta vez parece que la talla del Divino Cautivo de Mariano Benyurese tendrá que quedar a resguardo por segundo día consecutivo. Ayer no pudo salir en procesión por las calles del barrio de Salamanca y este segundo día de lluvia se aboca a una misma decisión. Lo bueno es que este es el primer año que la cofradía ha podido darle cobijo a la imagen de 1,80 m de Jesucristo maniatado frente a Poncio Pilatos en la bodegada en madera de nogal. Así que todo aquel que quiera acercarse a admirarla hasta la parroquia de San Sebastián en calle Atocha número 39 puede hacerlo en pleno centro de la ciudad hasta las 3 de la tarde. Y a partir de esa hora se cerrará al público, pero sí que podrán abrirla otra vez a las 4:30 en adelante hasta tomar una decisión definitiva sobre si sale o no de la parroquia.
Gracias, Alberto. Enseguida vamos a volver a estos tres puntos, pero antes resumimos el resto de la actualidad del día en titulares, empezando por el cambio de opinión del presidente y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, si va a acudir al debate de A3 Media. Titulares con Loli Jurado. Pedro Sánchez rectifica.
El candidato socialista da marcha atrás y acepta dos debates a cuatro, uno en Televisión Española el día 22 y otro en A3 Media el 23. El resto de candidatos denuncia un uso partidista de los medios públicos y Ciudadanos pide la dimisión de Rosa María Mateo como administradora única.
Agresión sexual en Barcelona.
Los Mossos de Escuadra buscan a un hombre que esta madrugada ha agredido de forma violenta a una mujer en las cercanías del monumento a Colón. Trabajadores de limpieza la han encontrado inconsciente con varias heridas y el labio partido. Emergencias la ha trasladado al hospital.
Primera condena a Metro de Madrid por la muerte de un trabajador fallecido por amianto.
La magistrada del juzgado de lo social número 10 estima la demanda interpuesta por la viuda y la hija del trabajador que falleció en 2018 y considera acreditado que sufrió un cáncer de pulmón por culpa del amianto. La Comunidad de Madrid no recurrirá a la sentencia.
Varias huelgas complicarán la vuelta de las vacaciones.
Continúa el paro indefinido de los vigilantes de seguridad en Barajas sin que de momento parezca que haya acercamiento en las posturas de empresa y sindicatos. El domingo se le sumará otra huelga, la de los trabajadores de asistencia en tierra.
Siniestralidad en las carreteras.
18 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta la medianoche de este jueves santo. El dispositivo especial de la DGT por la Semana Santa continuará hasta las 12 de la noche del próximo lunes.
Y en los deportes, Diego Costa vuelve a entrenarse con su equipo, Carlos Sánchez Blas.
Buenas tardes, ha pedido perdón por su indisciplina de ayer y se ha entrenado con el resto de compañeros en la previa del Eibar Atlético de Madrid de mañana sábado. Simeone ha reiterado que quiere al jugador en su equipo la próxima temporada. En baloncesto, esta noche segundo partido del playoff de la Euroliga, Real Madrid, Panathinaikos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos Situamos en la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente a esta hora se continúa circulando con normalidad en toda la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas a la capital también están descongestionados. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución, sobre todo en la sierra. En esa zona hay alerta amarilla por lluvias, así que moderen la velocidad y no bajen la guardia.
Pues la lluvia puede condicionar las procesiones de esta tarde. Si salen o no salen, hay que esperar todavía, pero en cualquier caso, el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid recuerda que si hay procesión, se producen unos cortes de tráfico en el interior de la ciudad. Cortes que nos resumen estos momentos. Jesús Masuki, buenas tardes.
Buenas tardes. En la jornada de hoy, al igual que la jornada de ayer, esperamos múltiples eventos religiosos, procesiones, así como también diferentes actos que a lo largo de toda la ciudad van a provocar diferentes situaciones complicadas para el tráfico en muchos distritos. Vamos a destacar algunos puntos. Por ejemplo, de cara a esta tarde, en la zona cercana al Paseo de Extremadura, atentos y vías cercanas, en torno a las 6 de la tarde va a tener lugar uno de los eventos religiosos y, por tanto, va a haber cortes y desvíos de tráfico. Muy importante, en un punto muy céntrico, la procesión del Jesús Nazareno de Medinaceli, el Cristo de Medinaceli. Atentos porque afecta a puntos tan importantes como la Plaza de las Cortes, la Carrera de San Jerónimo, la calle Alcalá, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, así como también el Paseo del Prado. Esto quiere decir que todos los puntos que van a dar cercanos a estas vías van a verse afectados, como por ejemplo el entorno de Atocha, el Paseo de Recoletos, la calle Alcalá desde la Plaza de la Independencia. Lo mejor, desde luego, es intentar evitar en la medida de lo posible la circulación con sus vehículos privados por el interior de la ciudad. Y de cara también a la tarde hay que tener en cuenta en la zona del barrio de las Letras o la zona de las bajas emisiones de Madrid Central. Atentos porque, por ejemplo, para la calle Atocha va a haber tres eventos religiosos donde va a afectar al tráfico a esta vía, como por ejemplo la procesión del Jesús del Perdón, la procesión de Nuestra Señora de los Siete Dolores o también la procesión del Santo Entierro. La mejor recomendación, desde luego, para acudir a estos eventos o para evitar estas dificultades es moverse en la ciudad a través del transporte público. Si tienen que realizar recorridos de media y larga distancia, la mejor opción es la M30.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Pues todos esos cortes de tráfico, todo depende de si llueve o no llueve esta tarde en Madrid. Vamos a preguntárselo a nuestra chica del tiempo, a Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo, jornada complicada la del Viernes Santo. La mañana, eso sí, se ha presentado más tranquila, aunque con cielo cubierto. Pero la borrasca va a alcanzar nuestra comunidad esta tarde, desplazándose de nordeste a suroeste, aunque irá remitiendo durante la noche. Así que lluvia las próximas horas, que podría ser intensa en algunos puntos del sudeste. La cota de nieve baja hasta los 1.600-1.800 metros y atención al viento, que puede soplar muy fuerte en la sierra esta tarde, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Temperaturas que siguen algo bajas, máxima de 14 en la capital, en localidades del norte también misma temperatura, y 16 en las del sur de la región.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, a esta hora en Onda Madrid, le contamos las noticias.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, ¿a las 12?
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado, y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale, así que el sábado a las 12, del mediodía, ¿no?
Que sí, eso es, quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Amiga mía, princesa de un cuento. tanto entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Todo listo para la procesión del Cristo de Medinaceli. Es el paso, como saben, estrella de Madrid con 800.000 devotos durante toda la mañana y actualizando la previsión del tiempo continuamente. Clara Esteban ha estado con los miembros de la cofradía y con los cientos de fieles que han entrado en la Basílica de Jesús de Medinaceli para visitar la talla del Cristo.
Yo tengo fe que sí, que no lloverá.
Ojalá que sí pueda salir.
El tiempo no está para acompañar. Que a lo mejor sí sale.
Dios quiera que salga.
Yo creo que no, porque da agua esta tarde. Lo siento, pero me parece que nos quedamos sin procesión.
Unos más optimistas, otros menos, pero todos devotos de Jesús de Medinaceli, que durante toda la mañana han llenado la basílica, donde la imagen realizada en el taller de Juan de Mesa en Sevilla en el siglo XVII luce hoy túnica morada entre cientos de flores del mismo color. Una valiosa imagen que cada viernes congrega a multitud de fieles en este templo y hoy Viernes Santo de manera especial. A las 7 de la tarde se tomará la mejor decisión para que la talla no sufra daño alguno. Miguel Ángel Izquierdo es vicehermano mayor de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli.
En el momento que, aunque sea muy poquita precipitación, no nos vamos a poner ahora con la talla del siglo XVII en la calle. Sería un desastre para la Archicofradía y para Madrid en sí. Si tenemos la oportunidad y tenemos la certeza de que no va a llover, el Cristo saldrá a la calle.
Y si llega a procesionar, el recorrido será algo distinto que en años anteriores y lo hará de esta manera.
Pues seguramente procesiona a los hombros de 180 hombres y mujeres de trono, 90 de Madrid, otros 90 que vienen de Málaga a echarnos una mano, porque ellos son los que saben, y hasta que tengamos la cuadrilla completa de Madrid, pues van a ayudarnos. Hombres y mujeres.
Hasta el último momento no sabremos si partirá o no la procesión más emblemática del Viernes Santo.
El que sale sí o sí es el Cristo de los Alabarderos, una imagen muy vinculada a la Guardia Real, que sale por la puerta del Príncipe del Palacio Real, donde se traslada días antes desde la Catedral Castrense de la calle Sacramento, y allí Fátima Sotorrío tiene que volver.
No es seguro porque el cielo meteorológico manda, pero el Cristo de los Alabarderos debe salir hoy del Palacio Real hacia su casa, la Iglesia Catedral Castrense, situada en la calle del Sacramento. A lo peor, si llueve fino, los anderos harán el recorrido corto, no más de 30 minutos a paso que llaman de agua. Antonio Calahorro, capataz.
Lógicamente no somos más valientes que ninguna hermandad. Tenemos que velar por el bien de los enseres de la hermandad y de la talla del Cristo, que es lo más importante. Pero nosotros tenemos que trasladarlo de aquí a la Catedral de las Fuerzas Armadas, sí o sí, porque en Palacio no se puede quedar. Entonces, en un claro que chispe poquito, nos vamos en la procesión.
Un paso sobrio, solemne, con sonido de epífano y tambor, un Cristo de cedro vivo, agonizante en la cruz, llevado por la devoción de 42 anderos y dos anderas en cuadrilla mixta. Pablo Mateo, hermano mayor.
Para ser andero es una cuestión de voluntad y luego que la gente lo vaya pidiendo. Nosotros no miramos si es chico o chica, el que puede y se ofrece voluntario hasta que vamos cubriendo todos los huecos, pues sale y ya está.
La entrada al templo castrense tiene su dificultad. Al agua en el suelo se le sumará la precisión de los movimientos.
Aquí en Palacio Real, en la salida, tarde donde lo tenemos retranqueado, la primera revirada es muy complicada porque choca con las columnas de piedra, y luego la Catedral de las Fuerzas Armadas, que es muy complicada porque va muy ceñido a la puerta.
Pues los anderos tienen que hacerlo de rodillas, entonces tienen que irlo metiendo a pequeños intervalos de rodillas, tirando de él, y bueno, pues es bastante delicado para que pueda pasar por debajo de la puerta.
A esta hora el Cristo descansa en el Palacio Real solo. A partir de las 4:30 comenzarán a llegar los hermanos, los sanderos y los nazarenos. A las 6, momento de oración, y a las 7, hora prevista de salida, si la lluvia lo permite.
Segundo intento esta tarde para la Hermandad del Divino Cautivo. Ayer la lluvia les impidió salir hoy. Veremos qué es lo que pasa. Alberto Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya lo decíamos, la cosa está muy complicada y parece que la talla de Mariano Benlliure se quedará en la parroquia de San Sebastián durante toda la tarde. A esta hora, finalmente, la cofradía del Divino Cautivo ha decidido cerrar al público durante el mediodía la iglesia y no será hasta las 4 de la tarde cuando los madrileños de aquí del centro de la capital puedan volver a admirarla de cerca. Al igual que ayer, cuando se canceló en el barrio de Salamanca, no será hasta las 6:30 de la tarde cuando se tome una decisión definitiva. Juan Manuel García Gay es hermano mayor de la cofradía.
Pues muy parecido a lo que ocurrió ayer. La verdad es que la predicción es malísima y en las horas centrales de nuestra procesión, en principio, todos los datos es de que va a volver a llover. Vamos a esperar, vamos a retar todo lo que sabemos y ver si hay suerte, pero el plan B, si es que tenemos que utilizarlo, pues en principio sería tal y como tenemos ahora mismo la imagen, que la tenemos dentro del templo, pues adorarla como hicimos ayer y que los vecinos de Madrid puedan verla de cerca como está ahora mismo, que está aquí expuesta en la parroquia de San Sebastián.
Lo bueno es que este año, en el que se cumplen 75 años de la cofradía, es el primero en el que la parroquia acoge la imagen en su interior. Antes, la procesión partía desde la misma calle. Según el párroco de la iglesia, Pedro Pablo, todos los feligreses estaban esperando desde hacía mucho tiempo esta noticia.
Que ya llegaba por fin, estábamos desde las 8 de la mañana esperándole, ha sido un poquito más tarde, pero ya hay muchísima gente que, sabiendo que está aquí, pues quieren tenerle cerca, rezarle.
Y quienes ya han visto esta talla desde cerca, dice el párroco, se quedan maravillados.
He tenido otras imágenes en Semana Santa y agradecen también porque este barrio pues, es tan populoso y tan lleno de vida y de actividad. Los feligreses lo agradecen muchísimo, están contentos.
Así que ya saben, desde las 4 de la tarde pueden acercarse aquí hasta la parroquia de San Sebastián en calle Atocha 39 y a las 6:30 sabremos si finalmente sale de la parroquia.
Gracias, Alberto. Hemos estado en 3 de las principales procesiones programadas para hoy, pero no son las únicas. Hay más, Silvia Ayala.
Sí, el Viernes Santo acogerá también varias procesiones del silencio. La primera partirá a las 7 de la tarde de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe en la calle Atocha 87 con la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón. A esa misma hora saldrá la imagen de María Santísima de los Siete Dolores desde la parroquia de Santa Cruz, ubicada en el número 6 de Atocha. A continuación, a las 8:30, tendrá lugar el santo entierro en esa misma parroquia, donde saldrán varias imágenes. Y fuera del centro de Madrid, la procesión de Carabanchel comenzará a las 9 en la parroquia de San Sebastián Mártir. En el distrito de Latina, a las 6:30, saldrá el paso del Señor de los Milagros desde la parroquia de Santa Cristina. Y en Barajas, el Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Soledad recorrerán las calles a las 7 de la tarde. Esperemos que la lluvia dé un respiro y puedan salir todas las procesiones madrileñas.
Ayer Jueves Santo los peores pronósticos se cumplieron. La lluvia en Madrid impedía que salieran las procesiones que había programadas en el centro de la capital. Jesús el Divino Cautivo, Jesús Nazareno el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre y Jesús del Gran Poder y la Macarena, Loli Jurado.
Hasta el último minuto esperaron para decidir si salían a recorrer las calles de la capital, pero las condiciones meteorológicas no lo permitieron. La agrupación musical de Jesús el Pobre irrumpía en la Basílica minutos antes de la hora prevista. Su música dejaba claro que finalmente la imagen no saldría. Lágrimas de los cofrades y corazones encogidos. Este año él lo ha querido así.
Estás todo el año luchando para sacarlos y luego pues te da mucha pena, pero bueno, empezamos mañana a luchar para que salga el año que viene y ya está, no pasa nada. Hay mucho riesgo porque la rampa resbala mucho y los canderos se pueden caer y claro, Jesús vale mucho para que se caiga, entonces no nos vamos a arriesgar.
La decisión se hacía unánime, el Divino Cautivo tampoco saldría por la lluvia.
No, no salimos. vamos a rezar todo lo que podamos porque si él quiere salir, saldrá. Y es lo que vamos a intentar. En principio, hoy va a ser difícil que salga nadie. El que salga, pues lo dará, yo creo, de una forma un poco temeraria, porque la predicción en principio es que las horas que nos siguen va a llover. Y aunque no sea mucho, los pasos en la calle se estropean.
Misma desolación entre los cofrades del Gran Poder y la Macarena. Su capataz tomaba las riendas ante el desánimo.
Se tome una decisión que se tome, que animarles. Sufren ellos porque llevan el paso, pero también los nazarenos, ¿eh? Es todo un año esperando que llegue este momento y te duele mucho, mucho trabajo durante todo el año y te duele un poquito no poder sacar a tus imágenes.
Mientras en la calle cientos de fieles aguardaron hasta el final la salida de los pasos a las puertas de las iglesias, pero finalmente tuvieron que conformarse con ver las imágenes desde las puertas, que han permanecido abiertas para que pudieran disfrutar de las tallas. Hasta la iglesia de San Pedro el Viejo se acercaba a dar ánimo a los cofrades el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Es normal, porque todo un año pues preparándose y haciendo cosas nuevas y bueno, pues que llegue el momento y no puedan salir, pero bueno. Vamos a darle el sentido que también puede tener momentos de estos, que los tiene también.
Hoy, y con la mirada puesta de nuevo en el cielo, las cofradías esperan poder sacar sus pasos este Viernes Santo.
El tiempo dio una tregua a la madrugada en Sevilla después de una fuerte granizada. Las seis hermandades que procesionan la noche del jueves al Viernes Santo han podido realizar sus estaciones de penitencia hasta la catedral. Solo la Macarena y la Esperanza de Triana han acortado el recorrido porque la previsión de lluvia volvía a coger fuerza. Es una información de Jesús Clemente.
Alargando el paso un poco más. Vamos a andar, señores, vamos a andar.
Salieron las seis cofradías más importantes de la capital andaluza, salieron en medio de un enorme dispositivo de seguridad donde han destacado las cámaras que cuentan las personas y los 2.000 agentes desplegados. Una de las más tranquilas en mucho tiempo, dicen desde el Ayuntamiento sevillano, y eso que horas antes ocurría esto. ...300 incidencias, 50 calles cortadas... ...un verdadero caos debido a la tormenta de lluvia y granizo... ...que tiñó de blanco e inundó las calles hispalenses... ...pero el tiempo dio un respiro en torno a las 2 de la mañana... ...para que la madrugada transcurriera con normalidad... ...ni el frío ni la reciente detención del presunto yihadista... ...han amilanado a decenas de miles de fieles... ...que han asistido al desfile de más de 12.000 nazarenos... ...en definitiva, nada ha empañado la estampa de la madrugada... ...con olor a canela y clavo de pétalos volando... ...y pasos meciéndose con el rache... de los costaleros arrastrando las zapatillas por el suelo y, claro, las saetas.
Además del sonido de la Semana Santa y la posibilidad de lluvia, hay otras noticias que han ocurrido este viernes. Noticias que repasamos con la ayuda de Paloma Nolas. Con forma breve, los Mossos buscan al autor de la agresión a una mujer en Barcelona.
La víctima de 37 años ha sido agredida de forma violenta en la avenida Drassanes. Presenta contusiones, heridas en la cara y un labio roto. Además, la policía espera los resultados de las pruebas médicas para determinar si hubo agresión sexual. La Guardia Urbana fue la primera en atenderla. Estaba en estado de shock y permanece ingresada en el Hospital Clínic.
También en la ciudad condal muere atropellado un joven por una conductora ebria.
Ha sido de madrugada. En la Ronda Litoral, el chico de 22 años fallecía después en el hospital. La Guardia Urbana investiga a la conductora por presunto delito de homicidio por imprudencia leve.
Llega una patera con 20 inmigrantes a la costa de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y rescatan a otras 16 en el estrecho.
Ha sido también de madrugada cuando llegaban a la playa de Triana. Los inmigrantes son de origen marroquí y, según Cruz Roja, se encuentran en buen estado de salud. Los rescatados en el estrecho son también de origen magrebí y han sido trasladados al puerto de Algeciras, en Cádiz.
Los heridos del autobús de Madeira empiezan a ser repatriados.
Desde hoy son 27 fuera de peligro y su traslado se hará con un avión de las fuerzas aéreas alemanas, según el diario Bild. Desde Exteriores no han dado detalles de la procedencia de los 29 fallecidos, aunque sí se sabe que todos son alemanes.
El Open Arms pospone su salida el martes debido al temporal.
Tenía previsto zarpar hoy desde Barcelona a las islas griegas de Samos y Lesbos, tras recibir la autorización del gobierno para llevar material humanitario, pero no para operaciones de salvamento.
Y madrugada de disturbios en Irlanda del Norte.
La policía investiga este viernes como acto terrorista el asesinato a tiros, presuntamente a manos de disidentes republicanos, de una joven periodista en Derry. La Comisión Europea ha condenado el incidente y confía en que las autoridades británicas aclaren las circunstancias del trágico suceso.
Primera condena a Metro de Madrid por la muerte de un trabajador fallecido por amianto. La comunidad anuncia que no va a recurrir esa sentencia. La familia de la víctima ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial y confía en que abra la puerta a más indemnizaciones. Eva Prat.
La magistrada del juzgado de lo social número 10 estima la demanda interpuesta por la viuda y la hija del trabajador que falleció en 2018 y considera acreditado que este sufrió un cáncer de pulmón por culpa del amianto. Asegura además que la alegación de que Metro desconocía los efectos de la inhalación de esta sustancia no exime la responsabilidad empresarial. Por todo ello, obliga a que Metro abone la cantidad de casi 372.000 euros por daños y perjuicios derivados de la muerte de este empleado por enfermedad profesional. La familia y los sindicatos creen que la sentencia podría sentar jurisprudencia, mientras que PSOE y Más Madrid ya han aplaudido en redes sociales la decisión judicial. Pero no solo el Metro madrileño sufre el problema del amianto, también los trabajadores del suburbano en Barcelona llevaban a la calle su protesta.
No hemos tenido ningún avance con respecto a la empresa, con lo que le estamos reivindicando el reconocimiento de la empresa de que todos los trabajadores están expuestos directa o indirectamente al amianto.
Lo jodido de esto es que no se hagan responsables de lo que está sucediendo. El amianto es cancerígeno.
Aquí en Madrid, el sindicato de maquinistas de Metro continúa con paros este viernes, sábado y domingo para conseguir un suburbano sin amianto.
La vuelta de las vacaciones de Semana Santa puede ser también complicada, especialmente en el aeropuerto de Barajas. Continúan en huelga los trabajadores de seguridad y el domingo empieza la de los trabajadores de asistencia en tierra. Ángel García.
Si nadie lo remedia, los 200.000 viajeros que se esperan en Barajas este domingo, el día con más movimiento en la operación retorno de Semana Santa, se encontrarán con problemas en los controles de seguridad por la huelga indefinida de los vigilantes. Jordi Montejo es portavoz del sindicato ATES.
La situación es exactamente la misma, la huelga sigue, no hemos tenido ningún contacto todavía oficial ni con la empresa ni con AENA. Y la huelga sigue para adelante. Hoy y mañana estará más tranquilo, pero a partir del domingo que empieza la operación retorno, volverá a estar otra vez colapsado todos los controles.
También USO y UGT mantienen la huelga convocada para los días 21 y 24 de los 60.000 trabajadores de las empresas de handling de los aeropuertos españoles. Son los encargados de la asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros, un servicio subrogado a 7 empresas distintas, a las que los sindicatos piden mantener las condiciones económicas y laborales de los trabajadores cuando cambien de contrata. La patronal es optimista y cree que es posible el acuerdo de aquí al domingo, algo que todavía ve lejos. Isabel Rubio, del sector aéreo de USO.
Nos gustaría que la patronal aceptase nuestras reivindicaciones y entonces poder desconvocar los paros, pero ahora mismo esa posibilidad no puedo decir que se vaya a dar porque nos levantamos de la mesa sin acuerdo. Todo lo que necesita el pasajero o el equipaje en tierra no lo hace la compañía aérea, sino nosotros. Es posible que haya cancelaciones y es posible que haya por ello pasajeros afectados.
Sumen a esto el paro convocado por Comisiones para el día 26 en los servicios ferroviarios de Adif, cuya desconvocatoria depende de la negociación prevista el próximo miércoles, y también los casi inevitables atascos previstos para el domingo por la tarde en las carreteras de entrada a Madrid.
Pues hasta el próximo domingo en Guadarrama se pueden degustar los sabores más tradicionales de la Semana Santa. Ya está en marcha la Semana de la Torrija y el Potaje, una invitación a conocer las especialidades de 9 establecimientos del municipio Pilar Rivera.
Si hay dos cosas que no pueden faltar en cualquier mesa española durante la Semana Santa son las torrijas y el potaje, dos platos sencillos con todo el sabor de la tradición y que tienen el secreto para que salgan perfectas en las manos de quien los cocina, como las torrijas de Carmen, cocinera de uno de los restaurantes de Guadarrama que participan.
Las torrijas de leche de toda la vida, vamos, con aceite calentito, las torrijas un día entero que han estado en remojo con leche, dos licores que son secreto de la casa. Y las dejamos toda la noche cogiendo leche y luego al día siguiente las freímos despacito. Las pasamos por azúcar y luego preparamos leche y las volvemos a echar encima. Muy ricas.
La Semana de la Torrija y el Potaje es una iniciativa de la Asociación Guadarrama Gastronómica y el Ayuntamiento. La concejala de Desarrollo Local, Noelia Pozas, ha invitado a todo el mundo a visitar la localidad estos días.
En Guadarrama, bueno, pues hay 9 restaurantes. Los que podéis venir a degustar un estupendo potaje con productos de cercanía, con productos de la sierra y unas torrijas de leche y en almíbar que tienen unos sabores de la sierra y de toda la vida.
Y si quieren presumir en las redes sociales de su paso por la Semana de la Torrija y el Potaje de Guadarrama, lo pueden hacer a través de las etiquetas hashtag Cómete Guadarrama y hashtag Ruta Torrija Guadarrama.
Y con música vamos a llegar a las 2:30 de la tarde. Strat, el pequeño violinista rebelde, fusiona música clásica con otros géneros, rock, pop o música electrónica, del que fuera violinista principal Ara Malakian, en conciertos hasta el 27 de este mes en el Teatro Figaro.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Patricia Fernández.
Buenas tardes desde las 2. Estamos en Onda Madrid muy pendientes de la actualidad que nos deja este Viernes Santo, otro día en el que volvemos a mirar al cielo tratando de adivinar si va a llover o no por aquello de las procesiones que tienen previsto salir hoy en la capital. Pero la noticia, aunque visto lo visto todo puede cambiar, es que Pedro Sánchez rectifica, da marcha atrás y acepta 2 debates a 4 con sus adversarios políticos, uno en Televisión Española el día 22 y otro en A3 Media el 23. El resto de candidatos no ha tardado en denunciar el uso partidista de los medios públicos y Ciudadanos incluso ha llegado a pedir la dimisión de la administradora única de Radio Televisión Española. Podemos lo ha celebrado.
La actuación sin escrúpulos del señor Sánchez nuevamente, ¿no? Ha manipulado la televisión pública, ha intentado engañar a los medios de comunicación privados.
Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar.
Lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible. Ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como esta.
Sánchez se ha visto obligado a rectificar. Sánchez solo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo.
El presidente también ha pedido que el debate no sea en horario infantil para que los niños no tengan que escuchar los insultos que dice que va a haber en ese debate. Es noticia de este viernes 19 de abril. Hay más titulares con Loli Jurado. Agresión sexual en Barcelona.
Los Mossos de Escuadra buscan a un hombre que esta madrugada ha agredido de forma violenta a una mujer en las cercanías del monumento a Colón. Trabajadores de limpieza la han encontrado inconsciente con varias heridas y el labio partido. Emergencias la ha trasladado al hospital.
Primera condena a Metro de Madrid por la muerte de un trabajador fallecido por amianto.
La magistrada del juzgado de lo social número 10 estima la demanda interpuesta por la viuda y la hija del trabajador que falleció en 2018 y considera acreditado que sufrió un cáncer de pulmón por culpa del amianto. La Comunidad de Madrid no recurrirá a la sentencia.
Varias huelgas complicarán la vuelta de las vacaciones.
Continúa el paro indefinido de los vigilantes de seguridad en Barajas sin que de momento parezca que haya acercamiento en las posturas de empresa y sindicatos. El domingo se le sumará otra huelga, la de los trabajadores de asistencia en tierra.
Siniestralidad en las carreteras.
18 personas han perdido la vida en accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del pasado viernes y hasta la medianoche de este Jueves Santo. El dispositivo especial de la DGT por la Semana Santa continuará hasta las 12 de la noche del próximo lunes.
Onda Madrid, área de servicio público.
De nuevo nos interesa saber cuál es la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad de Getenería. Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de salida de Madrid por la A1 en Las Tablas y dificultades en la M40 en la zona de Vallecas, sentido A3 por un accidente. Así que les pedimos mucha atención en esos puntos y mucha atención también en la zona de la Sierra, porque hay alerta amarilla por lluvias intensas. Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que no bajen la guardia al volante.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Alerta amarilla ante la previsión de lluvia para las próximas horas, así que lo mejor es salir de casa con un paraguas. Buscamos más detalles. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy Viernes Santo seguimos con cielo muy cubierto que, aunque nos haya dado una ligera tregua durante las últimas horas, nos trae de nuevo precipitaciones persistentes durante la tarde. La borrasca va a atravesar la región de nordeste a suroeste, dejándonos lluvia que podría ser fuerte en puntos del sur de la comunidad. La cota de nieve baja hasta los 1.600, 1.800 metros y el viento va a soplar fuerte durante la tarde. Se activa el aviso amarillo en la sierra hasta las 10 de la noche por rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas se mantienen similares a las de ayer, 14 de máxima en la capital, 13 en Buitrago de Lozoya y 16 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Pasan 34 minutos de las 2 de la tarde, hasta ahora en Onda Madrid le estamos contando las noticias.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro,
teatro, estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
¡Ay, qué rica! De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
¡Ay, dos hasta las dos!
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura. Política, entrevistas, música, deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid. Deportes.
Tiempo ya para la información deportiva. Vuelve la Liga y la Euroliga. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Patricia? El deporte no se detiene en Semana Santa, como es habitual. Fútbol, baloncesto y otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, jornada número 33 en Primera División. El menú el siguiente. Eibar Atlético de Madrid mañana a las 4 y cuarto. Real Madrid Athletic Club el domingo a las 4 y cuarto. Getafe Sevilla, duelo por Europa el domingo a las 2 de la tarde. Villarreal Leganés el domingo a las 6 y media. Y Rayo Huesca, final por la permanencia, mañana a las 6 y media en el Estadio de Vallecas. Vamos a por noticias importantes, por ejemplo, cómo se ha solucionado la indisciplina de Diego Costa en el Atlético de Madrid. José María Bonilla.
Parece que las aguas vuelven a su cauce en el equipo que dirige Diego Pablo Simeone, tras la pataleta de ayer de Diego Costa negándose a entrenar al no aceptar la sanción interna de parte del club. Hoy se ha vuelto a ejercitar con el resto de compañeros. El técnico argentino ha comentado que todo se ha resuelto de manera interna y ha vuelto a hacer hincapié en que desea la presencia del De Lagarto la próxima temporada en el equipo rojiblanco. El Atlético viaja esta tarde a Bilbao para mañana afrontar el choque ante el conjunto de Eibar, con las bajas de Griezmann y Costa por sanción y las de Savic por sanción. Algunos cambios en lo que se refiere al once titular que se midió al Celta. Ha probado Diego Pablo Simeone con Oblak en portería, Arias Jiménez, Godín, Saúl, Tomás, Rodrigo, Correa, Coque, Vitolo y Morata. Podría ser el once que juegue mañana ante los de Mendilibar.
Gracias, Bonilla. En 45 segundos de radio, Simeone abrocha, cierra, baja el telón de la movida Diego Costa.
Lo que les puedo contar es que es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer, y obviamente hoy Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre. Ya lo he explicado varias veces, no cambio lo que pienso sobre Diego. Considero de que no tuvo una buena temporada en base a muchas lesiones que lo acompañaron y no le permitieron tener la regularidad que cualquier futbolista, y más con sus características, necesita. Y no tengo ninguna duda que la temporada que viene, toda la rebeldía y todo el jugador que es en todas las situaciones que ha vivido esta temporada, lo hará muy bien.
Atención, noticia de última hora en el Real Madrid. Se ha dañado la clavícula Álvaro Odriozola en un choque con Vinicius en el entrenamiento de esta mañana. Se ha desplazado al hospital junto al jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Las primeras informaciones apuntan a que podría tener rota la clavícula. Repito, pruebas en el hospital. Dañado Álvaro Odriozola, lateral derecho del conjunto madridista. ¿Qué pretende a Luka Jovic, el delantero serbio del Eintracht de Frankfurt, clasificado para semifinales de la Liga Europa? Hemos hablado en el partido de la una con Omar Mascarell, actual jugador del Sal que ha compartido vestuario con el delantero balcánico.
Las cualidades las tiene. Es un jugador que cuando yo lo imagino, ¿no?, alrededor de futbolistas como los que tiene el Real Madrid, con la clase que tiene y las cualidades que tiene, creo que es un jugador que se podría hinchar a goles en el Real Madrid. Así que esperemos que, ya te digo, por el Real Madrid y por él, a mí sería una buena opción.
Mañana sábado en Vallecas, Rayo Huesca, penúltimo contra último. Es el último tren de la salvación para el equipo de Paco Gémez, que ha metido en la convocatoria a Trejo por el sancionado Advíncula.
Es un partido que el que no sea capaz de ganar, pues lo va a tener muy complicado de engancharse al resto, ¿no? Porque alguno va a ganar. Pensar que todos los que están ahí van a perder es también demasiado optimista, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que ir sacando tus puntos. Todos tenemos más o menos nuestras cuentas, todos tenemos más o menos los partidos, los que intentas saber, dices, bueno, pues si saco estos partidos adelante voy a tener opciones de llegar al final con vida. Y está claro que tanto ellos como nosotros, por lo menos nosotros, pensamos que este partido es fundamental. Es decir, para llegar con vida al final tenemos que sacar este partido adelante.
¿Qué partidazo nos espera el domingo a la hora de la comida o del vermú, según cada cual? Getafe-Sevilla a las 2 en el Coliseum para intentar jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Ángel, delantero del Getafe en Telemadrid.
Ahora mismo no queremos pensar en eso. Sé que estamos compitiendo para poder entrar, pero somos conscientes de que el Getafe, su objetivo principal de cada temporada es la salvación, no mira más allá. Y somos conscientes de que ya entrar en Europa es un éxito increíble, y entrar en Europa, ya sea Europa League o sea Champions.
Segunda división, ya lo saben, dos equipos madrileños. Mañana Mallorca, Majadahonda, y esta noche a las 9 se abre la jornada con el Alcorcón Málaga, el equipo alfarero de Cristóbal Parralo, que recibe al malacitano que estrena entrenador, un madrileño, Víctor Sánchez del Amo. Cristóbal, sobre el nuevo Málaga.
No, nosotros estamos igual de mentalizados, venga quien venga, ¿no?, con el entrenador que venga. Nosotros quizás un poco de incertidumbre por ver qué es lo que hace diferente el entrenador, ¿no?, que ha llegado ahora. Normalmente pues ya sabíamos un poquito, teníamos una línea clara de cómo trabaja Muñiz y qué es lo que buscaba con su equipo, y bueno, vamos a ver Víctor qué es lo que pretende hacer aquí, y bueno, pero sobre todo nosotros tenemos que estar centrados en nosotros, ser competitivos como lo venimos siendo, y yo creo que ahí estará la clave, ¿no?
Baloncesto, Euroliga, playoff de cuartos de final, segundo partido esta noche en el Palacio a las 9:15, Real Madrid, Panathinaikos, intenta buscar el 2-0 el equipo de Pablo Laso, que se refiere a este envite y sobre todo a la estrella rival, Nick Calates.
Pues otro partido, otra historia, se repiten muchas cosas, por supuesto, jugadores, todo, campo, todo, pero un partido totalmente diferente, seguro, y en el que creo que tendremos que jugar seguro mejor que ayer. Sí, obviamente Calates para ellos genera muchísimo juego, tanto en puntos como en asistencias, incluso en rebotes, defensivamente. Bueno, sus números son muy buenos porque, digamos que completa la planilla, no deja nada vacío, es capaz de hacer muchas cosas. Y bueno, pues de alguna manera, yo siempre digo que al final si te mata en todas, entonces algo estás haciendo mal, tienes que ir eligiendo.
Otras eliminatorias esta tarde, segundo partido entre el Efes y el Barcelona, 1-0 para los turcos, y de momento Fenerbahce 1, Baskonia 1, y también, mejor dicho, CSK 1, Baskonia 1 y Fenerbahce 1, Zalgiris 1. El Madrid aplaza su partido ACB este fin de semana, pero hay dos con equipos madrileños, Obradoiro, Fuenlabrada y Burgos Estudiantes. Y un último apunte de tenis, está a punto de comenzar en la tierra de Monte Carlo el partido de cuartos de final entre Rafa Nadal y Guido Pella. Venimos por aquí, Patricia, a las 8:10 con el partido de la Onda en Onda Madrid.
Gracias, Carlos, por el resumen. Pasan 50 minutos de las 2 de la tarde. Estamos al filo de las 3. Hasta ahora nos vamos a ir hasta Chinchón para descubrir qué han preparado en la localidad para este viernes. Lo más llamativo es la representación de la Pasión declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. El reportaje es de Gloria Risco.
Hoy nos acercamos a Chinchón para conocer su Semana Santa. Este municipio de la región cuenta con un casco histórico inigualable, como la Plaza Mayor, la Plaza de San Roque o el Ayuntamiento, entre otros. Precisamente en ese entorno es donde se desarrolla gran parte de las actividades programadas. Actividades que nos va a contar Fátima Magallares, concejal de turismo de esta localidad. Fátima, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque decía yo, si Chinchón ya tiene encanto por sí mismo, ahora con todas estas actividades y actos que habéis programado, pues es cita obligada, ¿no?, en esta Semana Santa.
Eso es, efectivamente. Si de por sí siempre Chinchón es un lugar de referencia, pues en Semana Santa hay que estar la semana completa, no venir un par de días. Durante toda la Semana Santa ya empezamos el Domingo de Ramos con una procesión bastante chula en la que pues vamos acompañando prácticamente todo el pueblo con cantos, algo muy tradicional. Y luego todas las procesiones que tenemos durante toda la semana, gran parte de ellas pasan o terminan en nuestra plaza, pero sin ninguna duda los días más importantes, jueves, viernes y por supuesto el Sábado Santo.
Bueno, este Sábado Santo al anochecer nos encontramos con vuestro Vía Crucis viviente, que, corrígeme si me equivoco, es el más antiguo de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Eso es. La primera representación fue en el año 1963.
¿Cuántos vecinos participan en esta pasión?
Bueno, participamos más de 200. Yo también suelo ser todos los años. Al final Chinchón se vuelca. Participamos más de 250 vecinos. Toda la gente que sale de la pasión de manera directa o indirecta somos más de 250 participando.
Creo que participan desde niños hasta personas mayores. ¿Qué años tiene el actor más joven y cuántos el más longevo?
Pues el más pequeño, bueno, este año entiendo que habrá alguno nuevo, pero desde añitos, un añito o dos, suelen ser los más pequeñitos, que suelen ir acompañados, por supuesto, de sus padres. Ese tipo de actores pues son lo que llamamos nosotros la gente del pueblo, de San Lín. Y el más mayor creo que está rondando a los 80. Hay mucho más personaje masculino, por supuesto, que femenino, pero sí, hay familias completas.
¿Cómo se preparan estos vecinos para la representación?
Bueno, al final, ya son muchos años y viéndolo, pero durante toda la Semana Santa, dependiendo del personaje, los que más se lo preparan son los romanos, que al final tienen que hacer la mili, aunque no la hayan hecho la mayoría, porque tienen que aprender a desfilar como un escuadrón. Pues son los que más ensayan, empiezan a ensayar la semana de antes de Semana Santa y luego la mayoría del personaje, bueno, pues durante la Semana Santa.
¿Cuántas escenas componen este Vía Crucis de Chinchón?
Son 8 escenas. Empiezan, la mayoría discurren en la plaza, la primera escena que es la última cena es en el balcón del Ayuntamiento, de allí luego es el Huerto de los Olivos, que es lo que mencioné antes, la Plaza de San Roque, el prendimiento con Pilatos, que es en una casa muy cercana en esa misma plaza, luego discurre lo que es el Vía Crucis, propiamente con la primera caída, que es en el cruce de la calle Morata con la cuesta de la iglesia, y luego ya entra en la segunda caída, que es en la entrada de la plaza, tercera caída, que es con la Virgen, ya en medio de la plaza, y lo que el huerto, o sea, el Calvario, que lo hacemos ya en la plaza, se hace un monte que parece que realmente tenemos en mitad de la plaza un monte con sus arbolitos y todo, y la última escena, que es la resurrección, que es la fachada de la iglesia.
Fátima, tú que has participado en tantas pasiones, ¿cuál es el momento más esperado de la representación?
Yo creo que el más esperado, aunque el más sonoro y el más vistoso, de la resurrección, por el efecto de luces que hay, para mí creo que el Calvario es lo que más sorprende a la gente, porque es algo tan real que se cuida tanto y que realmente parece que estás allí y lo estás viviendo, que sin duda el Calvario es la escena más emotiva y en la que todo el mundo la venita del corazoncito le toca.
Este espectáculo se celebra en Chinchón desde 1963. Imagino que tras tantos años de celebración contáis con numerosas anécdotas. No sé, cuéntame alguna, Fátima, que te venga a la cabeza así a bote pronto.
Bueno, hay muchísimas anécdotas. Hemos tenido que hacer la pasión y es algo que nos enorgullece siempre, aunque haya estado nevando, y hemos tenido años nevando en el que prácticamente no teníamos público, porque nevando es algo bastante poco agradable de estar. Hemos tenido años en el que el Cristo, pues en uno de los ensayos, se cae, se hace daño en un pie, va con un esguince. Otros años, hace dos o tres años, pues cuando le están azotando, se supone que es de mentira, pero pues le da una vez un poco más fuerte, el Cristo cae y el Cristo se astilla dos costillas y termina haciendo la pasión con sus costillas astilladas.
Madre mía.
No es algo habitual, pero él lo vive mucho, el caso de Cristo se mete mucho en el papel, y ese año pues no sentía el dolor, al día siguiente sí sentía el dolor y tuvo que ir al hospital, claro.
Claro. Oye, una curiosidad, Fátima, el papel de Cristo, ¿cómo se elige a ese actor?
Bueno, el que tenemos al final ahora y el que tuvimos anteriormente ya habían tenido otros papeles dentro de la pasión, ya había sido romano, el que tenemos ahora lo eligió la anterior directora que teníamos. Y al final pues eliges un poco, obviamente, que tenga un físico, que sea alto, que sea delgado, que tenga las características de lo que estamos acostumbrados de que es un Cristo, pero además que viva, que no sea un mero actor. Nadie es un actor en la pasión de Chinchón. Uh-huh. Todos son gente que realmente vive lo que están haciendo, y el Cristo que tenemos ahora tiene esa fe y sí vive el personaje que está interpretando.
Fátima, por último, cada año decenas de personas se alojan en Chinchón para disfrutar de su Semana Santa, de su gastronomía y de su entorno. No sé si tenemos algún dato de ocupación.
Hasta ahora todavía no nos han facilitado dato de ocupación, sí que será bastante alta, siempre suele ser bastante alta. Lo que pasa es que, bueno, Chinchón tiene una gran capacidad hotelera y hostelera, uh-huh, pues sin duda seguro los de la comarca los que más capacidad tenemos de acoger a turistas. Y aunque se prevé alta, pero bueno, siempre hueco para visitantes.
Bueno, Fátima Magallares, concejal de Turismo de Chinchón, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros siempre y os esperamos en Semana Santa.
Por supuesto. Gracias.
Bueno, pues es una opción acercarse hasta Chinchón, pero hay más opciones también para estos días de fiesta. Agenda con María José Francisco.
Voluntarios por la naturaleza y la conservación.
Es el objetivo del programa Life Followers, una propuesta de acciones de voluntariado destinadas a jóvenes de 18 a 30 años por la conservación de la red Natura 2000. Junto con un grupo de científicos están recorriendo distintos espacios de la comunidad con actividades como el seguimiento de los tendidos eléctricos y aves en riesgo de colisión. Es el caso del águila de Bonelli. Alberto Remacha, coordinador, junto a Saúl y Laura, voluntarios.
Ponerles en conocimiento de esta gran red de espacios protegidos y sobre todo hacerles partícipes de su conservación.
Para poder contribuir a la conservación de nuestro entorno en Madrid, a la vez que pueda aprender sobre las diferentes aves y su comportamiento.
Estoy en el voluntariado Life Follower para conocer sobre la biodiversidad que tenemos en la Red Natura 2000 de la Comunidad de Madrid y con ese conocimiento poder conservarlo y transmitirlo a toda la gente de mi alrededor.
Días especiales en el Parque Warner.
Vacaciones para los peques y por eso más diversión, animaciones de calle, musicales, shows de especialistas, de un Parque Warner que se engalana para la ocasión con globos gigantes en un homenaje al cine. Es el mes de los superhéroes y los chavales pueden emularlos, hasta sumarse a la cabalgata con vehículos y carrozas que pondrán el punto y final a un día de película. Marta Peña, responsable de comunicación.
También podrán hacerse fotos con ellos y aprender de sus trucos para salvar el mundo en la escuela de entrenamiento de superhéroes. Además, el niño que mejor lo haga podrá participar en el desfile final junto a ellos.
Y mañana, concierto de Robert Bonet.
El pianista y compositor que lleva más de 10 años acercándonos al género clásico y que ha trabajado junto a Malú, Mónica Naranjo, Rihanna. La cita será a las 8 en River Club.
Son las 3 de la tarde y en 3 minutos con Julio César Cobos resumimos la actualidad del día.
Hola, buenas tardes. Festividad de Viernes Santo con los mismos síntomas meteorológicos de ayer, todos pendientes de nuestras procesiones y sobre todo del paso estrella, el Cristo de Medinaceli. Con 800.000 devotos tiene muchas posibilidades de salir a las 7 de esta tarde, así lo esperan muchos fieles.
Pues yo creo que sí, porque como somos muy, muy, muy devotas, segurísimo que sale.
Hombre, hemos venido a verlo por si acaso ya le hemos rezado, pero esperemos que sí. Que
no va a llover, no va a llover.
Que no llueva, que no llueva, que deje pasar las procesiones.
Otro paso ilustre que descansa en el Palacio Real es el Cristo de los Alabarderos, una imagen que si la lluvia llegara a arreciar esta tarde la pueden llevar los anderos a paso corto y rápido.
Tenemos que trasladarlo de aquí a la Catedral de las Fuerzas Armadas sí o sí, porque en Palacio no se puede quedar. Entonces en un claro que chispe poquito nos vamos en la procesión.
La procesión del Divino Cautivo tiene hoy una oportunidad de nuevo de salir. Existe hasta un plan B por si apareciera la lluvia. Escuchamos al hermano mayor en la parroquia de San Sebastián.
Vamos a esperar, vamos a rezar todo lo que sabemos y ver si hay suerte, pero el plan B, si es que tenemos que utilizarlo, pues en principio sería tal y como tenemos ahora mismo la imagen, que la tenemos dentro del templo, pues adorarla como hicimos ayer y que los vecinos de Madrid puedan verla de cerca como está ahora mismo, que está aquí expuesta en la parroquia de San Sebastián.
Hasta el último minuto esperaron ayer para decidir si salían muchas procesiones de nuestra ciudad y de la geografía madrileña. Se quedaron en sus iglesias Jesús el Pobre, Jesús del Gran Poder y la Macarena, con el desconsuelo de su capataz.
Se tome la decisión que se tome, hay que animarles. Sufren ellos porque llevan el paso, pero también los nazarenos, ¿eh? Es todo un año esperando que llegue este momento y te duele mucho, mucho trabajo durante todo el año y te duele un poquito no poder sacar a tus imágenes.
La fuerte granizada en Sevilla no impidió que después salieran las 6 hermandades en la madrugada sevillana.
Alargando el paso un poco más.
De estas procesiones, solo la Macarena y la Esperanza de Triana acortaron su recorrido por las previsiones de lluvia. Muchos están de vacaciones sufriendo la lluvia como pueden, pero a la vuelta de este descanso nos esperan conflictos laborales. Continúan los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barajas y el domingo la empiezan los trabajadores de asistencia en tierra.
El equipaje en tierra no lo hace la compañía aérea, sino nosotros. Es posible que haya cancelaciones y es posible que haya por ello pasajeros afectados.
No podíamos olvidarnos en este resumen del Viernes Santo de los famosos debates que nos esperan en televisión. Finalmente habrá debate el 22 y el 23 de abril con las mismas caras, pero en cadenas diferentes.
La actuación sin escrúpulos del señor Sánchez nuevamente, ¿no? Ha manipulado la televisión pública, ha intentado engañar a los medios de comunicación privados.
Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar.
Lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible. Ojalá que en el futuro no se vuelva a repetir situaciones como esta.
Sánchez se ha visto obligado a rectificar. Sánchez solo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo.
Sánchez avisa que los debates no sean en horario infantil por los descalificativos que se podrán oír. Debates que también se animan aquí en nuestra comunidad. Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos, ya ha pedido un cara a cara a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular.
Mario Llorente ha estado en el control de sonido. Tienen cita con más información en Onda Madrid en los boletines horarios. Nosotros volveremos el lunes a las 2. Disfruten de la tarde y del fin de semana.